Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derecho, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Violadas y despojadas de toda dignidad y derechos. Eso fue lo que sucedió con las mujeres de la comunidad de Manta y Vilca hace más de 30 años durante el periodo de violencia interna que vivió nuestro país entre los años 1980 y 2000. Pese a que la justicia peruana les ha sido adversa, la fortaleza de estas mujeres se ha mantenido y la semana pasada se inició un nuevo juicio oral con el que se espera una sentencia justa y que se logre reparar en cierta medida el daño causado, solo en cierta medida, porque ¿acaso es posible reparar lo irreversible? Una situación similar viven los familiares de las 20.329 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. En medio del caos, madres y padres de familia no desistieron de sus esfuerzos para encontrar la verdad, para saber qué pasó con su ser querido. Después de tanto tiempo, las familias continúan en la lucha, esperando justicia y una participación más activa en el proceso de búsqueda, que para ellos no empezó con la ley, sino al día siguiente de la desaparición.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katy Subirana y soy su anfitriona en esta nueva temporada del podcast Amigos con Derechos, un programa del IDEPUC.
Y bueno, estamos empezando el año. Este es nuestro primer programa, hablando de un tema que es súper importante, pero que no ha tenido la cobertura que hubiéramos esperado o la cobertura que necesitaría un tema de esta envergadura. Estamos hablando del caso Manta y Vilca. Hace más de 30 años, un grupo de mujeres han sido violadas sistemáticamente por personal de las Fuerzas Armadas que establecieron que trabajaban en las bases militares que se habían fijado en Manta y en Vilca, que son comunidades parte de Huancavelica, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, para hablar de este tema y para hablar de cómo se está desarrollando el juicio, imagínense, 30 años y recién estamos hablando de un juicio que además es su primera versión, fue desestimada y ha vuelto a iniciarse. La semana pasada hemos tenido la primera audiencia, esta nueva versión, si quieren llamarlo, del juicio. Y bueno, para hablar de esto tenemos dos invitadas. Tenemos a Cintia Silva, abogada del caso Manta y Vilca, abogada de Demus. Y tenemos a Mariel Tábara, psicóloga especialista en derechos humanos y género, que tiene trabajando el caso Manta y Vilca más de 10 años. Vamos a empezar conversando con Cintia, que ya que la tenemos por teléfono, y luego seguimos conversando con Mariel. Cintia, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Virtualmente.
Sí, buenas tardes, Katy. Muchas gracias por la invitación.
Gracias
por el interés también en el caso.
Es que es creo que eso no, o sea, no tienes que agradecernos eso. Es importante darle tribuna al caso y desde nuestro pequeño espacio vamos a hablar un poquito de cómo se ha vivido este reinicio del juicio en el proceso Manta y Vilca. Si estamos buscando justicia después de 30 años, estamos buscando reparar un daño que es irreversible. ¿Cómo se puede reparar lo irreversible?
Efectivamente, esa es la magnitud del desafío que tiene el Estado y que, como estamos viendo, no está asumiendo en esa medida, ¿no? Nosotros reconocemos que es complejo prestar todo lo que ha significado para estas mujeres, lo que han vivido, y luego de 30 años verse de nuevo enfrentadas al Estado, ¿no? Y el Estado puede no saber cómo responder esas legítimas expectativas de respeto y garantía de derechos. Sin embargo, tiene que poder estar a la altura, digamos, en las condiciones técnicas, políticas y de derechos, ¿no? Para que pueda, esta vez sí, responder adecuadamente, ser un Estado presente y un Estado que sí pueda acogerlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reparación integral, no solamente hablamos del resultado de reparación después de todo un proceso judicial en el que se haya determinado la responsabilidad penal de quienes son sindicados como los violadores, ¿no? Sino también hablamos de una reparación como proceso, durante el proceso. Esto tiene que ver con el hecho y la disposición de escuchar lo que les ha pasado de sus propias palabras, de sus propias versiones, ¿no? Y además también reconocer en el marco del proceso la autonomía de esas mujeres. ¿Cuán importante es reconocer la autonomía para el ejercicio o renuncia de estos derechos de las mujeres cuando es esa misma autonomía la que ha sido atacada, la que ha sido desconocida por las violaciones que han sido denunciadas, ¿no? Entonces, sí es necesario que las víctimas sean reconocidas en su dignidad, ¿no? En absolutamente todos sus derechos, para que ellas sean las que puedan conducir lo que corresponde durante el proceso de su parte, ¿no?
Y sí,
ellas
ya
están con todas.
Sí, disculpa que te corte, pero tengo una duda. ¿Por qué se tuvo que reiniciar el juicio? ¿Por qué fue desestimado el proceso anterior? Para que lo sepan las personas que nos siguen, para ponerlos un poquito en contexto. ¿Qué estaba fallando?
Durante el juicio anterior, el primer juicio que enfrenta el caso Martí Vilca, se han evidenciado una serie de manifestaciones de parcialización. Uh-huh. La defensa de las agraviadas denunciaba que el hecho de revictimizar a las mujeres, el hecho de responsabilizarlas o cuestionarlas por cómo reaccionaron en el momento de las violaciones, ¿no? Eso durante el juicio y frente a ellas, el hecho de exponerlas a la presencia de sus agresores mientras ellas declaraban, ¿no? El hecho de impedirles probar el contexto de conflicto armado en que les ocurrió estas violaciones, y lo que es además muy importante, porque cuando hay un contexto de conflicto armado, se entiende, se presupone jurídicamente que ya no hay necesidad de acreditar el consentimiento. Por lo tanto, ellas no tendrían que ser ni interrogadas ni cuestionadas por si estuvieron o no de acuerdo con las violaciones. Porque ya es un contexto de terror en el que se entiende que ninguna persona va a poder tener la capacidad de oponerse, ¿no? A lo que imponga un militar.
Bueno, y entonces, claro, vamos a hablar de cómo se ha corregido esta situación en esta segunda versión del juicio. Espéranos un segundito, por favor, en el teléfono, que vamos a hablar de esto después de la pausa.
El mundo profesional está cambiando. Ejecutivos de más de 130 países han apostado con éxito por la gestión de la innovación. No te quedes atrás. Inscríbete en el curso taller en Design Thinking. Más información en www.idepuc.puc.edu.pe.
¿Estás buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC.
Bien, amigos con derechos, un podcast del IDEPUC. Y estamos al teléfono con Cintia Silva, abogada del caso Martí Vilca. Y bueno, para no quitarle más tiempo a Cintia y para ir cerrando un poco esa presentación, ¿qué medidas correctivas han tomado en este nuevo proceso que se ha abierto al caso Martí Vilca?
En principio, este nuevo juicio empieza con el reconocimiento de la Corte Suprema, el más alto tribunal de justicia de Perú, ¿no? De que estas mujeres efectivamente han sido vulneradas en sus derechos a la no revictimización y a la prueba, ¿no? Y entonces se separó de la sala anterior y este nuevo colegiado de la Sala Penal Nacional ha reconocido todo esto, todo lo que ha reconocido y ha recogido, ¿no? Lo que ha señalado la Corte Suprema. Eso es, si bien un avance, todavía estamos en un escenario en el que no se están realizando de manera efectiva estos reconocimientos, estos derechos, ¿no? Uh-huh. Y lo decimos concretamente porque lo que ha quedado, digamos, a consideración y posterior resolución de la sala, ya está para que el 27 de marzo se decida, se comunique esta decisión, es la publicidad del juicio, que es lo que han pedido directamente las mujeres. Si bien ellas tienen derecho a la privacidad del juicio porque estamos ante hechos que afectan su intimidad, uh-huh, ellas han decidido de manera autónoma que el juicio sea público para que la ciudadanía conozca lo que pasó en Martí Vilca hace más de 30 años, uh-huh, ¿no? Conozca y ejerza el derecho a la verdad. que haya un control ciudadano, además acerca de la regularidad del proceso. Ellas ya han sido víctimas de una mala actuación, una optimización de parte del Poder Judicial en la fecha anterior, y lo que se busca es reducir esa posibilidad a través de la mirada pública en el juicio, ¿no?
Perfecto. Entonces, y es sumamente importante esto de la mirada pública, ¿no? Cintia, muchísimas gracias por explicarnos, por conversar con nosotros en este primer bloque. Vamos a seguir conversando ahora con Mariel Tábara, que también ha acompañado el caso de Manti Vilca los últimos 10 años. Qué fuerte acompañar por 10 años un caso que no ha tenido la relevancia mediática que necesitaba, ¿no? Porque es muy complicado, como decía Cintia, ¿no? Es un tema que, si bien afecta la intimidad de las mujeres, uh-huh, que han sufrido, que han sido las víctimas, es importante que se haga público, que la sociedad se involucre en este sentido de repararlas, de darle justicia.
Sí, gracias por la invitación. En realidad, claro, es importante visibilizar un caso como este, pero manteniendo o pensando en cómo visibilizarlo, ¿no? Claro. Y es lo que durante todos estos años, creo que desde lo que nos deja el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, varias de las instituciones, de las organizaciones empezaron a pensar cómo hablar de la violencia sexual, no solo de la violación sexual, sino de las diversas formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, ¿no? Y encontrar mecanismos para acercar, generar empatía, pero evitando siempre la revictimización, ¿no?
Es difícil evitar la revictimización. Digamos que el sistema judicial todavía tiene problemas, por lo que hemos visto, ¿no? Para tratar los casos de reparación, para tratar con las víctimas.
Sí, porque en general nunca, creo que el sistema de justicia piensa más en sus expedientes que en las personas que están detrás de los expedientes, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un sistema de justicia humano, pero para eso está también como el diálogo permanente con las y los afectados, ¿no? Para ir generando, como organizaciones que defienden, que defendemos los derechos humanos, como profesionales que defendemos los derechos humanos, nuevos mecanismos y nuevos estándares para acercarnos. Creo que algo que Cintia decía hacia el final sobre la intención de las mujeres en este, o sea, el pedido que han hecho ellas de que el juicio en general sea público y que el momento en el que ellas declaran sea privado y que además no tengan que tener contacto con los agresores, que fue algo que no evitó la sala en el juicio anterior y por lo cual fue recusada, es súper importante, ¿no? Escuchar cómo para ellas, que las otras personas de fuera, nosotras y otras personas, puedan escuchar lo que les ha pasado, no puedan sacar sus propias conclusiones, digamos, analizar esta situación y tengan todos los elementos para hacerlo, y que en ese proceso igual se cuide las historias de ellas y el momento en el que ellas declaran, ¿no? Creo que entender que hay un punto en el que la persona, por más sufrimiento que haya pasado, por más trauma por el que haya tenido que atravesar, pues también tiene capacidad de decidir en qué momento quiere contar y qué cosa de su vida quiere contar y cómo la quiere contar, y eso es reparador, ¿no?
Claro, y en el caso de estas mujeres que vienen 30 años después, 30 años cargando con una historia de este calibre, que es bastante pesada la historia, uh-huh, que ellas están cargando, necesitan también un acompañamiento especial durante el proceso, ¿no? Sí. ¿Están recibiendo ese acompañamiento? ¿Están recibiendo ese soporte?
O sea, ha tenido, y yo he acompañado a las mujeres estos últimos, sí, casi 10 años, con otras profesionales, con otras colegas psicólogas. Demos tiene una intervención que se llama psicojurídica, donde interviene la abogada e intervenimos también psicólogas y, bueno, también la comunicadora del caso y la socióloga para ver otras dimensiones de la intervención, ¿no? Entonces, ellas han recibido un acompañamiento personalizado, que implica también que tengan sesiones de terapia, ¿no? O sea, la psicología, una atención desde la psicología clínica, pero también tener todos los espacios psicojurídicos para poder prepararse de cara al proceso, ¿no? Y eso es súper importante. El Estado no tiene esas dimensiones de cuidado, y por ejemplo, una de las discusiones que se tuvo en la audiencia la semana pasada tenían que ver con si las psicóloga podía participar o no de la audiencia en el momento en el que ellas declararan, ¿no? Y claro, el Estado ha aceptado a medias ese pedido porque, digamos, el Poder Judicial, no hablo de la sala, porque ha aceptado que participe una psicóloga, pero no la psicóloga que las acompaña de manera permanente a ellas. Entonces, es una psicóloga de un centro de emergencia mujer o de un establecimiento de salud, o sea, una psicóloga del Estado, que aparece en la audiencia. Si nosotras pensamos que queremos darle soporte a estas mujeres en el momento de la declaración, bueno, una psicóloga X, que es desconocida para ellas, no va a ser referente de seguridad y de confianza, ¿no?
Claro, puede ser muy preparada en su tema, pero no
por
tiene
supuesto.
Seguimiento del proceso, no las ha acompañado desde antes.
Entonces creo que eso, si bien es una ganancia para este tipo de casos, demandará que Demus e IDL, que acompañan este litigio, pues logren superar el desafío que es que entonces estas psicólogas puedan conocer a las mujeres con un poquito de tiempo de anticipación y que entonces puedan tener algún nivel de relación con ellas unas semanas antes, unos meses antes, y que por lo menos cuando lleguen a la audiencia, si es que ellas decidieran declarar, por supuesto, pues tengan un nivel mayor de cercanía, ¿no? En alguna medida, para que entonces esta idea de que tengan soporte durante su declaración realmente se responda un poco mejor, ¿no?
Pero, y qué importante, esto evidencia también que no hay como que un protocolo establecido, me parece, para acompañar a las víctimas dentro de sus procesos judiciales, ¿no? O sea, es necesario que estén de psicólogas, es necesario que estén, que hay intérpretes, que también ha habido problemas en la sala, por eso.
No, es esta vez, o sea, en realidad no ha habido, no estoy segura de si uno de los desafíos en el juicio anterior fue lo del intérprete, porque me parece que sí hubo en todas las audiencias en las que, lo que pasa es que algunas de las mujeres deciden utilizar, o sea, deciden hacer uso de este derecho o no. Ahora esa es una nueva ganancia nuevamente. No creo que en otros casos de otras violaciones a los derechos humanos, en otras salas, sí han habido muchas mayores dificultades con eso, ¿no?
Claro, mi pregunta acá, o la pregunta sí. Que queda en el aire, creo, pero no necesariamente la tienes que responder, pero es ¿cuál es el compromiso del Estado en el acompañamiento de una víctima que exija reparación?
Bueno, creo, o sea, es bien difícil porque creo que hay que entender que hay dos procesos que el Estado tiene que a los que el Estado tiene que responder como su compromiso de defensa de los derechos humanos. Uno es el de justicia del que estamos hablando ahora y otro es el proceso de reparación, ¿no? Que aun cuando yo no judicialice el caso de, o sea, mi caso o el caso de desaparecido de mi padre, de mi hermano, de mi madre, bueno, tengo derecho también, ¿no? Porque soy inscrita y todo eso. Entonces, creo que allí hay, desde hace muchos años, el avance del Estado es muy tibio, es muy lento, hay muchas dificultades para el acceso a, por ejemplo, a atenciones psicológicas que permitan, ¿no? Como parte del proceso de reparación, que permitan entonces que si yo estoy en un proceso de justicia, aquellos que están también buscando justicia, tengan un mejor o mayores herramientas para afrontar, ¿no? Entonces, creo que el Estado tiene que pensar de manera más idónea su proceso de integración de ambos procesos y de acompañamiento a este grupo grande, además, de ciudadanas y ciudadanos, a los que también debe adaptar todas sus políticas. No creo que es importante los lineamientos que han aprobado y que han presentado en el marco del 8 de marzo para, o sea, lineamientos específicos para mujeres y población LGTBI víctimas o sobrevivientes del conflicto armado interno, pero ahora cómo esos lineamientos se hacen lo más pronto posible, carne y política pública, que además las y los operadores de salud, de justicia, del Ministerio de la Mujer tengan conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta?
Hay un tema, ¿no?, con las reparaciones, que cuando se habla de reparaciones se dan muchas cifras, se habla mucho de números, ¿no? Pero
sí,
los números terminan o pueden terminar deshumanizando el proceso, que es lo más importante, ¿no? Tratar de darle un sentido de humanidad.
Sí, creo que es importante detrás de los números poner nombres, ¿no? Uh-huh. Y poner... Sí, pero sin cuidando también la identidad de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, una sobreviviente de violación sexual en el conflicto armado interno se enfrenta a una estigmatización muy fuerte de sus comunidades y luego también aquellas que han sido desplazadas. Entonces, creo que hay que pensar creativamente como organizaciones y, por supuesto, el Estado, cómo empatizar y cómo generar, humanizar esos números, ¿no? Y las historias sin necesariamente exponer a las personas también.
Este acompañamiento psicológico que tú le has dado a este grupo
de víctimas, bueno, para ir cerrando, ¿no? ¿Cuál ha sido la parte más dura de este proceso?
Creo que uno de los momentos más importantes en los últimos años tiene que ver con el juicio, ¿no? Con lo que para ella significa el juicio, llegar a juicio. Otro momento tiene que ver con cómo se conversó con sus familias acerca de este proceso para ellas, ¿no? Sí.
Pero el acompañamiento de la familia, el soporte de la gente que está alrededor es súper importante, y un poco de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Muchas gracias, María, por venir hoy día.
Gracias a ustedes.
Nos escuchamos después del corte.